Y vamos a volver a leer todo el contexto que hemos venido viendo de Primera de Pedro, capítulo 2, por favor, versículo 11 hasta el capítulo 3, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 hasta el capítulo 3. Dice así: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo vosotras, mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis todos juntos, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El texto dice, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En el estudio pasado miramos por qué el esposo debe tratar bien a la esposa. En el estudio pasado miramos por qué la esposa debe de sujetarse al esposo y ganarlo con un espíritu afable y apacible. En el estudio pasado miramos por qué los criados deben sujetarse a sus amos, aun aquellos difíciles de soportar. En el estudio pasado miramos por qué el cristiano debe de sujetarse a las autoridades superiores, sea a los gobernadores, sea a superiores, y por qué debemos de ser amigables y debemos de vivir sabiamente con los de afuera. ¿Por qué no debemos de pagar mal por mal? Y del capítulo 2 hasta el capítulo 3, una de esas razones que Pedro nos ha dicho es por causa del Señor. Y esto hemos dicho que elimina entonces otras motivaciones. Cristo quiere que tú te sujetes a tu esposo, que tú ames a tu esposa, que tú te sometas a las autoridades y que tú seas amigable para con todos. No porque la otra persona te trata bien, no porque la otra persona siempre nos va a pagar bien. Al contrario, el contexto de Primera de Pedro es que los creyentes están sufriendo injustamente. Esta carta nos habla de algo negativo. La gente está tratando mal a los cristianos, pero en este mundo hostil, dijimos en el estudio pasado que el esposo y la esposa y la familia no debe de esperar a que exista una grande persecución afuera en orden de poder mostrar a Cristo y dar testimonio de Cristo. Vemos que parte de esa esfera hostil o parte del sufrimiento y parte de problemas que vamos a atravesar no solamente son problemas con el gobierno, sociales, políticos, no solamente son circunstancias de catástrofes o problemas climáticos o cosas que no, que escapan de nuestras manos. Vemos que dentro de esas esferas de poder, tanto hemos visto que Pedro ha hablado de la política, gobierno, de trabajo, la parte laboral, también se ha referido a la parte familiar, al núcleo familiar. Entonces, muchas veces como cristianos pensamos que estamos dispuestos a que alguien nos ponga una pistola en la cabeza o nos meta a la cárcel por causa de Cristo y estamos esperando o pensamos que estamos preparados para atravesar ese tipo de sufrimientos. Pero Pedro nos dice que ese testimonio, ese presentar esa defensa, ese mostrar a Cristo, seguir las pisadas de Cristo, no es cuando se llega a esos extremos de violencia y opresión, sino que se muestra en ese ambiente aún familiar, donde hemos dicho que si dentro de tu familia tienes muchos problemas y es por causa tuya, pues merecido lo tienes. Pero aquí vemos que Cristo nos enseña que el esposo debe de tratar de esta manera, como se ha dicho en los estudios pasados y en el contexto de la carta, debe de vivir así el esposo por causa no de lo que le causa a la esposa, sino por causa de quién, por causa del Señor. Y la esposa debe de aún ganar a su esposo sin palabras, aún una persona incrédula, aún una persona que no ha venido a Cristo con un espíritu afable y apacible. De manera que Pedro nos dice cómo debemos nosotros vivir en medio del sufrimiento o en medio del caos familiar, mostrando a Cristo en las peores circunstancias. El texto dice que debemos presentar razón, ya sea una persona que nos demande razón y tenga autoridad. El día de hoy vamos a estar centrándonos en esto. En esta parte, este versículo nos deja ver que debemos estar preparados para presentar defensa, y como dicen los comentarios que leíamos en el estudio pasado de A Commentary of First Peter by Paul Ektemir, dice lo siguiente: su testimonio de la esperanza de que los anima es útil. Espero que podamos entender esto una vez más porque es muy importante. ¿Tenemos una fe a dónde? En nuestro corazón. ¿Tenemos una esperanza a dónde? En nuestro corazón. ¿Okay? Profesamos algo con nuestra boca. Creemos algo en nuestro corazón. Su testimonio de la esperanza de que los anima es útil solo cuando está respaldado por acciones en consonancia con esa esperanza. O sea, aquello que yo digo esperar, aquello que yo digo de creer, aquello que yo proclamo con mis labios, solamente es útil, solamente es provechoso si eso hace un match, si eso está respaldado o está evidenciado y es reflejado en las acciones de la persona. Entonces, este contexto nos enseña que presentar defensa de la fe o vivir a Cristo es más que intelectualismo, es más que palabras teológicas, es vivir aquella esperanza que uno tiene en su corazón, y solamente así es útil. La razón aún del contexto por la cual te van a preguntar, ¿por qué vives así? ¿Por qué crees esto? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué no te vengas? ¿Por qué no haces esto o el otro? Esta pregunta surge no por lo que dices, sino por lo que haces. Esta es la parte importante. Y esto es de suma importancia porque pasa de ser este versículo de prepararnos de una manera teológica, en erudición, en filosofía y en conocer cada doctrina y cada, de ganar cada debate filosófico cristiano, etcétera. Ha pasado de dejar de ser eso, lo cual es importante, pero el contexto no habla tanto de esto, habla más del comportamiento tuyo, de aquella fe que tú profesas. ¿Por qué esto es muy importante? Porque no todos tenemos un nivel académico, no todos tenemos un PhD en lenguas semíticas, no todos tenemos un PhD en teología, no todos tenemos un PhD en arqueología, no todos tenemos un PhD en todas estas áreas, y no necesitamos tenerlo. Para eso hay muchas personas que se dedican a eso y podemos leerlos y podemos edificarnos por medio de su conocimiento. Dios tanto dejó a pastores como a maestros. De manera que no todos vamos a ser maestros, no todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser eruditos en los campos que quisiéramos ser. Lo que sí Dios te manda es presentar evidencia de la esperanza que hay en ti en aquella esfera cultural, geográfica, circunstancial en la cual te encuentras. Ahí sí Dios te manda. Aquello que tú sabes en el círculo social que tú te mueves, ahí Dios te manda a ser de buen testimonio. Esto es importantísimo, porque de esa manera nadie tiene excusa de decir, yo no puedo presentar defensa porque no tengo mi PhD en hermenéutica, no tengo mi PhD en divinidades, yo no tengo mi PhD en esto o en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, yo no tengo esto. Y Dios no requiere en ese momento que tú tengas eso. Lo que Dios quiere es que aquella esperanza que dices profesar, que dices creer, sea respaldada por medio de tus ¿qué? Acciones. ¿Y cuáles son esas acciones? Por causa del Señor, sométanse a las autoridades. Por causa del Señor, criados, sujétense a sus amos. Por causa del Señor, esposas, ganen a sus maridos con un espíritu afable y apacible. Por causa del Señor, el esposo debe tratar bien a la esposa como vaso más frágil. Por causa del Señor, no devuelvan mal por mal, sino que sean amigables, misericordiosos. Tiene que ver más con las virtudes cristianas, para que al momento que alguien nos pague mal, para que al momento que alguien nos diga y nos difame y nos diga toda clase de males, y tú sigas glorificando a Cristo por medio de tu comportamiento, por medio de tu testimonio, aquella persona espera que tú pagues mal, aquella persona espera que tú te vengues, que tú digas algo en contra, que tú digas otra cosa, que tú busques también el mal, y al mirar que no lo haces, esto orilla que la persona te pregunte, ¿por qué vives así? ¿Por qué no me insultas igual? ¿Por qué no buscas vengarte? O quizás es un problema social, donde toda la gente está cometiendo crímenes y tú no. O puede ser un problema de la naturaleza. Puede venir COVID-19, puede venir un huracán, puede venir una catástrofe. ¿Cómo respondes a esas circunstancias? Bueno, Pedro nos ha dicho que tenemos que santificar a Jesús, el Señor, ¿a dónde? En nuestros corazones. Y en medio donde toda la gente busca su propio bien, y en medio donde la gente busca llenar y satisfacer sus propios egos y sus propios beneficios, el cristiano busca hacer el bien, busca ser misericordioso, busca ser amigable. Y en ese momento es donde las personas te pueden preguntar, ¿por qué haces esto? Pero el grupo social que te pregunta eso es de tu calibre. Es donde estás. Y por tanto, Dios no te está demandando que vayas a dar una respuesta teológica profunda, porque ni siquiera lo va a entender la persona que te lo está preguntando, porque tu círculo social, no es el mismo que el de un teólogo. No es el mismo que una persona que va al colegio. Ahora, si tu círculo social es dentro de la academia, Dios espera que tú puedas responder a esa esperanza que tú tienes en tu corazón de una manera más intelectual, más elocuente. Pero vemos que entonces ese texto nos enseña que la esperanza que nos anima es útil solo cuando está respaldado por acciones en consonancia con esa esperanza. Acciones que pueden causar más sufrimiento. Sí, porque la gente nos va a pagar ¿qué? Mal. Acciones que pueden causar más sufrimiento, pero que son las únicas que tienen la posibilidad de causar vergüenza a quienes ignorantemente las insultan. Esta respuesta del cristiano al mundo, entonces, es más que intelectualismo religioso. Es una respuesta que se expresa al vivir una vida piadosa delante de Dios y de los demás. Y algo interesante de este versículo es que Pedro nos dice esto en medio de sufrimiento, en medio de persecución. ¿Dónde debemos de presentar evidencia de la esperanza que hay en nosotros? ¿Cuándo? Cuando sufrimos. ¿Cuándo? Cuando hay persecución. O sea, muchas veces podemos pensar, no puedo predicar de a Cristo porque aquí está muy difícil. Pero Pedro nos enseña que precisamente en ese lugar difícil, hostil, de persecución y sufrimiento, es ahí donde precisamente podemos mostrar esa evidencia, podemos predicar de eso, precisamente en medio de sufrimiento y precisamente en medio de dolor. De manera que el cristiano no tiene ninguna excusa de poder decir, ¿dónde mi fe va a ser privada? ¿Dónde mi fe no va a ser confesada? ¿Dónde mi fe no va a ser vista? Bueno, el texto nos dice que es en medio de tribulación, en medio de problemas, en medio de sufrimiento. Entonces mi fe siempre tiene que ser visible, nunca va a ser oculta. Si es oculta, puede ser por cobarde, y el texto dice, no os amedrentéis, ni os conturbéis. Pero este texto nos enseña y nos deja ver que esta evidencia es en medio de sufrimiento y persecución. Y como dice el texto, santificar a Jesús el Señor. Eso significa que la persona de Cristo debe de ser superior a mi circunstancia. O sea, para que entiendas, ¿cómo actuarías tú si yo le preguntara a cada persona, ¿qué problemas tienes en tu trabajo? ¿Qué problemas tienes en tu trabajo? ¿Qué problemas tienes afuera? ¿Qué problemas tienes con tu familia? Etcétera. Y todos posiblemente comenzaríamos a expresarnos de qué problemas tenemos. Ahora imagina que cada vez que vas a enfrentar ese problema, Cristo está a un lado tuyo, físicamente. ¿Cómo responderías a ese problema? Si tú ves a Jesús que está a un lado de ti, ¿cómo responderías a ese problema? ¿Cómo responderías a ese insulto? Jesús no te va a decir nada, Él va a estar solamente presente a un lado tuyo. ¿Cómo tú responderías a ese maltrato? ¿Cómo tú responderías enfrente de Él aquello que la gente te está haciendo mal o aquello que las personas están abusando de ti o persiguiéndote o en medio de una tribulación, en medio de una enfermedad, en medio de sufrimiento, etcétera? Que cada vez que va a abrirse tu boca y cada vez que vas a hacer algo, Jesús estuviese presente al lado tuyo. ¿Cómo responderías a ese sufrimiento? ¿Cómo responderías a esa ofensa? Y el texto dice algo más grande. No dice que Cristo está a un lado de ti. Dice santificar a Jesús el Señor. ¿A dónde? En vuestros corazones. Nuestra respuesta sería diferente. Si miras que un compañero de trabajo te está gritando, insultando, y si miras a un lado a Jesús, estoy seguro que le pensaríamos dos veces al querer vengarnos o decir algo para atrás de una manera mal. Porque entonces tendríamos que respetar ¿a quién? A Cristo. Pero aquí el texto no está diciendo que respetes porque está a un lado de ti. El texto dice, sino santificar a Jesús el Señor en vuestros corazones. Jesús no está fuera de ti, está dentro de nosotros. Y de esa manera, allí en nuestro corazón, debemos de respetar. La persona de Cristo debe de ser superior a mi circunstancia. Mi circunstancia me puede oprimir, mi sufrimiento puede ser exterior, pero Cristo está ¿dónde? Dentro de mi corazón. Y Cristo es superior a esa circunstancia y a ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque la circunstancia puede ser pasajera y temporal, el sufrimiento puede ser intenso, pero Cristo es el Señor. Santificar a Cristo, como dice, el Señor. He is the Lord of my life. Segundo, la persona de Cristo debe ser superior a mi circunstancia. Segundo, su palabra debe de ser superior a lo que siento. Nótate que el texto dice, no os amedrentéis. ¿Amedrentéis qué significa? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede ayudar con eso? Tener miedo, tener pánico, ansiedad. Sentir un pánico extremo. Cuando alguien comienza a temblar por algo que le van a hacer, lo están amenazando de algo. Y ahí entonces, la primera provisión de Pedro es, no tengas miedo. ¿Quién dice eso? Cristo. Es su palabra. Acuérdense que no os amedrentéis, ni os conturbéis. Es una cita de Isaías capítulo 8. Es Dios que se está diciendo en medio del sufrimiento, en medio de la circunstancia, que no te sientes así. Pregunta, ¿qué es superior, la palabra o lo que tú sientes? Entonces, Cristo debe de ser superior a mi circunstancia. Lo que yo estoy pasando no debe de ser más grande que ¿quién? Que Cristo, porque por causa del Señor, santificar al Señor en vuestros corazones. Luego, Cristo es el Señor. ¿Quién es el que manda en mi vida? ¿Quién es el que tiene cuidado de mí? ¿Quién es el soberano de mi vida? ¿Quién es el que permitió todas esas cosas? ¿Y es quién? Es Cristo. Por lo tanto, Él no puede ser inferior a mi circunstancia. Él es superior a mi circunstancia. Y segundo, su palabra, lo que dice, tiene que ser superior a lo que yo siento. Lo que yo siento es horrible. Lo que yo siento está mal. Me siento mal, pero su palabra debe de triunfar sobre lo que yo siento. No os conturbéis, no os amedrentéis. No se sientan como que no saben qué hacer y tienen que ceder aquello por la intimidación que están pasando. Bueno, su palabra debe de ser superior a lo que yo siento. No es que lo que tú sientes no es real. No es que lo que tú sientes no te afecta sentimental, emocional, psicológicamente o aún físicamente. No es eso, pero es que su palabra debe de triunfar sobre esas emociones, sobre ese dolor físico o psicológico o anímico. Tercero, su ejemplo, el ejemplo de Cristo, como ha dicho, criados, sujetes a sus amos, no solamente a los fáciles, afables y apacibles, sino a los difíciles de soportar. ¿Por qué? Porque para esto fuiste llamado. Porque Cristo os dejó, ¿qué? Sus huellas, su ejemplo, para que sigáis sus, ¿qué? Pisadas. ¿Quién dejó el ejemplo de cómo santificar, de cómo vivir una vida justa en medio de aquellos que te persiguen, te hablan mal, te calumnian, te difaman, te amenazan, etcétera? ¿Cómo dice? Que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Que cuando amenazaba, él no buscaba vengarse para atrás. ¿Qué es lo que hacía? Encomendaba a aquel que juzga justamente. Mente. ¿Por qué es importante esto? A los niños entre 3 y 4 años, cuando comienzan a escribir, se les compran libros donde las letras del abecedario o las palabras más básicas están punteadas en un tono grisáceo, donde el niño lo que tiene que hacer es ir conectando los puntos de esas palabras en orden de practicar esas palabras, en orden de memorizarse el abecedario, en orden de memorizarse o aprender a escribir esa palabra, ya sea casa, árbol, mamá o papá, si tú le dejas en una hoja en blanco, el niño no va a poder escribir de una manera correcta, no va a poder practicar de una manera correcta, no se va a poder entender su lectura, no se va a poder entender sus writing, su escritura, no va a poder mejorar. Y por eso se les da esos libros a esos niños para que sigan practicando el ABC, el A, E, I, O, U, o palabras fáciles de dos sílabas. Y a medida que el niño se le da ese marcador de agua o ese lápiz y comienza a seguir esos puntos día tras día, día tras día, ¿qué es lo que pasa? Se sigue practicando. Su escritura mejora y aprende ¿qué? A escribir. Cristo son esas puntadas. Cristo son esos tonos grises. Cristo es esa huella. Cristo es el ejemplo que el cristiano sigue en medio de su sufrimiento, en medio de sus amenazas, hasta que madura en la fe y puede comportarse de una manera como Cristo lo haría en cada circunstancia. El ejemplo de Cristo debe de ser superior a lo que me hacen. Entonces tenemos tres cosas o cuatro cosas importantes. La persona de Cristo debe de ser superior a mi circunstancia. Su palabra debe de ser superior a lo que siento y su ejemplo debe de ser superior a lo que me hacen. O sea, la gente me está tratando mal, pero ¿cómo me enseñó Cristo a actuar aquí? Estoy sintiendo esto, ¿qué es lo que dice su palabra? Estoy en esa circunstancia, pero Cristo es mi Señor. Ya sea una persona que demande razón o tenga autoridad, ahí debemos de presentar defensa. Entonces, cuando ponemos a Cristo el Señor por encima de nuestra circunstancia, cuando ponemos a su palabra por encima de nuestras emociones, cuando ponemos su ejemplo por encima de lo que nos hacen, esto nos abre una oportunidad para poder evangelizar. Y entonces la gente nos va a preguntar, ¿por qué vives así? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué vives así? Y aquí entonces se presenta una oportunidad para poder presentar defensa de la fe o de la esperanza que hay en nosotros. Ya sea que sea una persona que demande razón y tenga una autoridad. Muchas veces vamos a predicar afuera y vamos a predicarle a las autoridades y las autoridades posiblemente van a estar en contra de aquello que estamos predicando. Y ahí el texto dice, ya sea que una persona tenga una autoridad, es más sobre nuestras acciones y comportamiento. Puede ser una demanda de nuestra fe. ¿Por qué crees lo que crees? Puede ser una demanda de nuestra moralidad. ¿Por qué te comportas así? Puede ser de nuestra filosofía. ¿Por qué vives así? ¿Por qué tienes ese concepto? ¿Por qué tienes esa forma de pensar? Y en esos momentos Cristo nos manda a presentar defensa. La Biblia de las Américas dice, sino santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Para terminar, voy a leer un párrafo un poco largo del mismo comentario, a commentary of the First Peter. Mira lo que dice. Es un poquito técnico, pero espero que lo entiendan. Por un lado, las connotaciones o significados forenses de la palabra defensa, recuerda que el texto dice así, estando siempre preparados para presentar, como dice, defensa. Las connotaciones forenses de la palabra forense, defensa, junto con las implicaciones legales, requerir una razón o una cuenta, hacen posible que lo que se describe aquí sea la respuesta legal cristiana cuando es llamado a la corte. O sea, esta palabra, presentar una apología, presentar una defensa, de ahí viene la palabra apologetics, donde tú presentas argumentos a favor de la fe cristiana. Presentar defensa aquí, este texto de este libro dice, hacen posible que lo que se describe aquí sea la respuesta legal cristiana cuando es llamado a la corte. Por ejemplo, estás predicando en público acerca del aborto. Estás predicando en contra de la comunidad gay. Estás predicando en contra de ciertos problemas sociales allá afuera y estás predicando el evangelio. Escuchen, eso es importante. Presentar defensa, entonces, esta palabra describe aquí una respuesta legal cristiana cuando es llamado a corte. Entonces, tienes que presentar una defensa tan correcta y tan cierta que pueda defenderse en una corte. ¿A qué se refiere esa palabra? Pero el contexto, dice aquí, sigue diciendo, deben emprender una defensa de sus creencias y acciones en lugar de permanecer en silencio. Nótate, eso es importante. Dice el texto, estando siempre, escuchen, vamos a leerlo por favor, la segunda parte, estando siempre, dice, estando siempre preparados para presentar defensa. Escuchen, esa palabra es muy importante. Dice estando, y luego como dice, subraya esa palabra, siempre. ¿Cuándo debemos estar preparados? Siempre. Eso es importante porque entonces lo que dice este libro, deben emprender una defensa de sus creencias y acciones en lugar de permanecer en silencio. O sea, en ese momento Dios no quiere que tú estés, ¿qué? Callado. Dios no quiere, Cristo no quiere que en el momento que se nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, Dios no quiere que nosotros permanezcamos callados. Tenemos que presentar una defensa de lo que creemos y acciones en lugar de permanecer en silencio. O sea, Dios no quiere a gente muda en el momento del sufrimiento. Dios quiere en ese momento que tú presentes evidencias de lo que crees por medio de tus acciones y por medio de tus palabras. Por otra parte, dice, este lenguaje también puede utilizarse para describir disputas más privadas. O sea, no solamente se refiere a casos legales donde vayas a la corte, sino algo más privado, algo más personal. Si bien esos términos podrían, por lo tanto, describir procedimientos legales, formales o acusaciones informales, la presencia de a cualquiera que te pregunte, eso hace esa palabra más general. O sea, tienes que presentar defensa a cualquiera que quiera. Que te pregunte, y cualquiera que te pregunte puede ser tu vecino, cualquiera que te pregunte puede ser tu esposo, cualquiera que te pregunte puede ser tu esposa, cualquiera que te pregunte puede ser tu compañero de trabajo, tu patrón, etc. Es a cualquiera. Pero, listen, pero tus palabras, pero lo que vas a decir, la defensa que vas a presentar, tienes que presentarlo como si lo estuviera diciendo a una que. A una corte. Tienes que presentar ese mensaje del evangelio de una manera articulada, después de que se te haya demandado esta esperanza que hay en ti, se te haya preguntado por medio de tus acciones. Si bien esos términos podrían, por lo tanto, describir procedimientos legales, formales o acusaciones informales, la presencia de a cualquiera que pregunte parece apuntar más bien a la dirección de las demandas informales de que los cristianos den cuenta de por qué hacen lo que hacen. Es decir, no se ajustan a las prácticas culturales aceptadas. Si bien no se puede descartar toda referencia a procedimientos judiciales, lo más probable es que el autor tenga en mente relaciones sociales más informales como el contexto de aquí. Vemos que cuáles son esas relaciones sociales. Por causa del Señor, sométase a todas las autoridades, a los patrones, a los esposos, a las esposas, a los esposos, vecinos, etc. La implicación entonces harían con el requisito en lo tribunal de justicia de responder a los cargos formales. La cuenta que los cristianos deben de dar es con respecto a su esperanza. Si bien aquí se esperaría más la palabra fe, también es claro que la palabra esperanza describe para nuestro autor el elemento característico de la vida cristiana. Y es por lo tanto el término inclusivo que nuestro autor usa para describir la frase a menudo traducida dentro de vosotros, la esperanza que cada cristiano tiene en su corazón. Eso es importante. Dice el texto, versículo 15, por favor, todos juntos. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Pon atención. Yo sé que es una parte aburrida, pero es importante. ¿Cómo ha dicho el texto en versículos anteriores? No os amedrentéis, ni os conturbéis. ¿A dónde? En el corazón. Ahora está diciendo, sino santificar a Cristo en vuestros corazones. Y después dice en el versículo 15, sino estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nótate, ¿qué es lo que no debe de haber dentro del corazón? Miedo. ¿Qué es lo que debemos de presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros? Es un contraste entre tener un corazón espantado y era presentar defensa de la razón que creemos en nuestro corazón. Dice, la esperanza que cada cristiano tiene en su corazón tiene como significado más probable entre vosotros, refiriéndose a la esperanza común, a la comunidad cristiana que une y sostiene a sus miembros. Está abierta esta explicación de la esperanza cristiana, lejos de ser algo a evitar. Escuchen, por favor, eso es importante. Está abierta explicación de la esperanza cristiana, lejos de ser algo a evitar. Se suma aquí a las exigencias expresadas por nuestro autor, tales como hacer el bien, no retribuir en especie el mal o la difamación y sufrir si es necesario por la propia fe. En este contexto, ni siquiera el miedo a una mayor persecución disuadiría a los cristianos de dar plena cuenta de su esperanza. Nótate. O sea, Pedro nos está diciendo que en lugar de que tú busques evadir no hablar de tu fe en ese momento, en lugar de que tú busques to avoid problems because you don't want to talk about Christ, no quieres hablar acerca de Cristo, no quieres hablar de la fe que estás profesando por miedo a ser perseguido más, este libro dice, en este contexto, ni siquiera el miedo a una mayor persecución disuadiría a los cristianos de dar plena cuenta de su esperanza. Escuchen, el aislamiento cultural no debe de ser el camino que tome la comunidad cristiana. ¿Sabe lo que está diciendo ese texto? En medio del sufrimiento, en medio de la circunstancia, en medio de la persecución, la respuesta del cristiano no debe de ser ir y esconderse. No debe de ser ir y irse al otro lado del cerro o de la montaña y decir, porque me están persiguiendo, voy a ocultarme porque no quiero morir. El aislamiento cultural no debe de ser el camino que tome la comunidad cristiana. Es vivir su vida abiertamente. ¿Cómo tienes que vivir entonces tu fe? ¿Cómo tienes que vivir lo que tú crees? De una manera open. Tienes que vivir tu vida, o sea, soy cristiano y así debo de vivir. ¿Por qué hago esto? Porque soy cristiano, porque sigo a quién, a Cristo. ¿Y cómo tienes que vivir esa vida? Abiertamente ante todo aquel que te demande que razón. O sea, no hay ninguna circunstancia donde Dios te mande a ocultarte y a no predicar de su palabra. No hay ninguna circunstancia en la cual el cristiano pueda decirle a Dios, evita no hablar aquí, evita no predicar aquí por miedo a que te pase algo. El cristiano debe de vivir su vida abiertamente en medio del mundo incrédulo y tan abiertamente estar preparado para explicar las razones de ello. Y como dice la iglesia, amén. Entonces no hay un lugar, no hay un rincón, no hay una circunstancia, no hay un dolor, no hay una persecución, no hay una circunstancia en la cual Dios te diga, aquí cállate, o aquí no digas nada. Precisamente ahí debes vivir una vida abierta, cristiana, ahí en medio de la persecución, ahí en medio del caos, ahí debes de predicar y vivir a quién, a Cristo. Dios bendiga, hermanos, y le dejo lugar a nuestro...